17 de mayo. Es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, una fecha en la que desde el Gobierno de España queremos reafirmar nuestro compromiso para una sociedad en la que todo el mundo pueda ser quien quiera ser, sin que tolerancia basadas en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales de las personas siguen siendo una dolorosa realidad tanto en el ámbito nacional como internacional. Y por ello el Gobierno de España, que estamos poniendo en marcha para ofrecer una salida solidaria, en comunidad y avanzando en la justicia social, que tienen que ver también con la libertad de ser quien quieras ser, de poder desarrollar tu vida sin discriminación. Por eso quiero mandar este mensaje a todas las personas LGTBI de nuestro país, lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias. Quiero que sepáis que este ministerio es vuestro, que tengáis la certeza de que no miraremos para otro lado y que vuestros derechos son también nuestro mejor horizonte. Un feliz y reivindicativo Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Un día para tomar impulso y salir reforzados y reforzadas en este camino de baldosas amarillas a la igualdad.
Era la voz de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, saludando, felicitando al colectivo LGTBI con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ya hemos dedicado el programa anterior a este tema, continuamos hablando. Vamos a escuchar a lo que es a Sola y Tonterías, vamos a ir a la mina Soy la Fundada y muchos más temas que ya pueden empezar a escuchar. Yo soy Mayorde y este es Somos Iguales.
Ha llegado para quedarse. ¿Dónde estás tú?
Bueno, pues en Francia ya han dicho que no, por ejemplo. Yo personalmente, como Quique Sarasola, me parece que no. Me parece que no estoy de acuerdo en esta situación. Me parece que no, que es un poquito llevarlo al límite. Dicho esto, lo digo yo, que soy gay, que he defendido todas esas letras ILGTI, una de ellas es parte mía, porque yo digo una cosa, pero no estoy de acuerdo, me parece una exageración, y eso que yo soy el más reivindicativo, y lo he demostrado durante toda mi vida.
Es terrible que uno tenga que justificarse
sí, por su opinión. Pero es increíble, pero es que es así, porque cuando mi equipo me decía, no te metas, digo, sí, soy yo sí tengo que decir, porque yo voy con lo que yo pienso por delante, y tengo el derecho porque lo he peleado, porque esa gente
en el colegio tenía que esconderlo, y tenías que salir del armario. Ahora ya no es una cosa, y lo veo en el colegio de mis hijos, que es precioso como los padres nos llamaron a decir, oye, ¿cómo tratáis con vuestros hijos, con vuestra hija, que sois dos papás, para que nosotros lo hagamos igual con sus compañeros de clase? Fue tan bonito que me emocionó. Y entonces, yo creo que estamos mejorando. Pero yo soy un gran activista que siempre, hasta que el día que no haya ni una sola agresión, ni una sola bullying, por eso, el movimiento
al tiene... Al tío, hay pasivo, al tío.
Escuchábamos la voz de Quique Sarasola, un empresario de la noche gay, más conocido por ser sobrino postizo de Felipe González. Quique Sarasola, que se autodefine como un gran activista, y efectivamente lo es un gran activista de sí mismo y de su cadena de hoteles para pijos. Lo demostró cuando, en el Orgullo Crítico de 2015, el encargado de su hotel no permitió el acceso a una mujer trans al mencionado hotel, con la intención de subir a la terraza para sacar una fotografía de plano picado de la concentración. Y el motivo que adujeron fue que era un hotel de mucha categoría y no podían entrar hombres disfrazados. Se formó el revuelo consiguiente, el COGAM le retiró una medalla que le había concedido, y este personaje solicitó ver a la persona a la que había ofendido. Ella pensó que era con idea de pedirle disculpas, todo el mundo lo pensó, pero simplemente fue para advertirle de que no tratara de convertirse en la nueva Belén Esteban a sus costillas, nada más y nada menos. Así que no merece mucha más atención y vamos a hablar de un suceso que ha ocurrido en las Islas Baleares con una pareja de lesbianas y sus padres y suegros.
Es una carta que, bueno, no nos gusta enseñar, no querríamos que se produjera, que existía ese tipo de cartas, pero bueno, es así, es una carta que es durísima. Además, se le escriben los padres, unos padres a su hija, cuando ella les dice que va a casarse con otra mujer. Entre todas las frases de rechazo, algunas como el matrimonio del mismo sexo no existe, es un invento del asesino de nuestras almas, Satanás, o no podemos formar parte de lo que vas a hacer porque es algo que te destruye. A muchos, bueno, pues nos dejó boquiabiertos esta carta que se publicó en redes sociales, y vamos a hablar con la destinataria de este escrito, con Nuria. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días.
Nuria, ¿a ti te sorprendió que tus padres te escribiesen algo así?
La verdad es que no. He vivido con ellos toda mi vida y de hecho hubo un tiempo en el que yo también era creyente y no me sorprende absoluto.
Nuria, ¿cómo reaccionas ante una carta así de tus padres?
Bueno, la verdad que mi primera reacción fue mandarles un audio, pero al cabo de uno o dos días les respondí a modo audio diciéndoles otra vez todo lo que pensaba, pero sí que me costó un par de días poder ordenar todos los pensamientos.
¿Y tu pareja qué pensó de esa carta de tus padres?
Mi pareja es, reaccionó, ya sí que reaccionó enseguida, evidentemente se enfadó. Yo también me enfadé, simplemente somos diferentes y reaccionamos diferentes, pero ella sí que contestó enseguida y les dijo lo que pensaba.
Vamos a cambiar un poco los tercios porque nos está quedando un programa bastante tristón con estas historias y estos protagonistas, y desde este episodio disponemos en Somos Iguales de una nueva musa.
Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé, le vestiré de mujer, le incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Voy a ser mamá.
Hola, soy una pringada y esto es el consultorio del amor. Emilio nos dice: yo no sé cómo lo hago, pero todos los tíos que me encuentro en Grindr son los básicos de mi universidad. ¿Qué hago? Quitarte Grindr, porque eso es una selva de básicas. Ahí solo van a lo que van. Si quieres una conexión espiritual, hazte cristiana. Marta dice: ¿por qué los heteros son tan heteros? Gracias y exclamación. Yo haría con los heteros un genocidio. No con todos, quedarían cuatro. Aurora, vaya nombre, dice: ¿cuántos ghostings tengo que sufrir hasta que me adjudiquen un gato de oficio? Pues se ve que ya ha sufrido suficientes con ese nombre. Es un anticonceptivo perfecto. Laura dice: mi crush no me hace caso. En nada se va a ir a Madrid a estudiar y yo me quedaré en Tenerife. ¿Qué hago? Postdata, ya sabe que me gusta, o eso creo. Pues perseguirla hasta Madrid y ser su acosadora durante 4 años a ver qué pasa. Y si aún así no reacciona, te vuelves a Tenerife. A tu vida de mierda. Teresa dice, en mayúscula, todo, de loca: Qué pena no poder preguntarte una mierda porque no tengo vida amorosa. ¿Me mato o qué? Sí. Yuk. Los heteros no existen, son gays. Así resuelvo las 25 preguntas que me habéis hecho sobre el tema. No es hetero, si no quieres salir del armario, le echas a patadas o le metes dentro y le matas a patadas. Pero no hay término medio, ya está. Todos esos heteros que tenéis encuentros sexuales con ellos, pero luego tienen novia, son gays y o bisexuales. Laura dice, no entiendo por qué cuando tengo pareja ligo mucho, pero cuando estoy soltera no me como una rosca. Aprende a estar sola y paga el Netflix. Géminis, mi crush masculino es gay y mi crush femenina es hetero. ¿Por qué a mí? Otra vez.
Te llamaré Lucifer, te enseñaré a criticar, te enseñaré a fundir de la prostituta. Yo le enseñaré a matar si voy a ser mamá.
Gracias. Ah, soy una pringada, la más grande, y que algún día. Con todos ustedes, el Super Señor.
No me lo he planteado nunca, pero lo que sí que me planteo es que es una parrilla asada el orgullo hoy. Respeto totalmente a los gays, me parece perfecto, pero el numerito que montan aquí me parece una auténtica denigración para lo que es los gays heterosexuales. Somos la mayoría, lo normal es ser heterosexual. El orgullo gay, la primera vez que yo fui, que fue por curiosidad, claro, me encuentro a un individuo con un tanga de cuero negro, con unas botas altas por encima de las rodillas, con un sujetador pintado con rotulador y con una toga de monja. Eso me parece una payasada. O sea, eso es, para mi juicio, denigrante de lo que es un gay.
A ver, lo natural es que un hombre nazca, no me gusta la palabra, pero es hacer que nazca con tendencias hacia la mujer. Es lo natural. Lo otro es la
excepción. ¿Hay estudios que dicen que entramos en la bisexualidad? Pues
me cuesta admitirlo por una razón, y es lógico. O sea, mi hijo, que tiene 20 años, que está mucho más en esta sociedad que yo, como es lógico, cuando yo voy con el achueca a cenar o a tomarnos unas copas y hay unos gays, lo entiende que a mí, ¿por qué? Por cultura y por educación.
Es un psicópata, aparte que le gusta.
Robaron con cuento la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca el lamento, suspiro y llanto de oscura pasión. Así que abraza.
Situación. ¡Oh, Dios mío, qué bueno está el ruso! Voy a votarle.
Pero en Rusia tienes leyes homófobas.
¡Oh, mierda!
Pues entonces voto el de Hungría, que también está muy bueno.
Pero a pesar de ello, la mayoría del colectivo gay disfruta de este festival como si fuera suyo.
¡Que no gana España con la pedazo cantante que llevamos! ¡El próximo año llevamos a Mónica Naranjo, coño!
Y es así como año tras año, Eurovisión se ha vuelto cada vez más gay.
¡Pero!
¿Y el resto del colectivo LGBT? ¿Estamos ausentes? ¿Somos una especie en extinción? ¿Nos importa una mierda Eurovisión? Pues no. A pesar de que muchos gays sean fanáticos de Eurovisión y de que muchos cantantes eurovisivos sean gays, ¡no solo existen gays en este festival, señores! ¡Oh! También hay transexuales, travestis, bichos raros y lesbianas. Sí, sí, lesbianas. Porque nosotras también tenemos un huequecito. Y es así como, por ejemplo, Marija Xerofobic, joder, vaya nombre, representante de Serbia, ganó el Festival de Eurovisión en 2007 con el tema Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Y qué mejor que una lesbiana para cantar esa canción, ¿verdad? Bien. Karina and the Waves, representando a Reino Unido, ganó Eurovisión en 1997 con el tema Shine a light, a light. Vale, sí, soy tonta. ¿Qué le vamos a hacer? Un poco menos aquí. Para luego descubrir que es lesbiana y que en 2008 se casó con una DJ. Tampoco podemos olvidar del beso de Krista Siafric. ¿Por qué coño tienen unos nombres tan complicados? Representante de Finlandia en 2013, que aunque no quedó en muy buen puesto, sí se dio un soberano beso lésbico reivindicando, por aquel entonces, el matrimonio gay. Y así es como las lesbianas ocupamos un poquito de la historia eurovisiva. ¿Y las tatu? Ah, ¿pero esas eran lesbianas? Las tatu representaron a Rusia en 2003 y quedaron en muy buen tercer puesto. Pero Rusia les advirtió que si se besaban, como estaba previsto, podrían tener consecuencias. Y es que como ya sabéis, o por si no lo sabéis ya os lo digo yo, en Rusia no está bien visto esto de ser homosexual.
Pero...
¿qué pasaría si Rusia gana este año el festival como todos piensan y aventuran? Porque todos sabemos que no siempre gana la mejor canción, la mejor actuación o el mejor cantante. Tal vez nos veríamos el próximo año celebrando un festival gay friendly en un país homófobo.
Los mitos de Eurovisión.
Siempre ganan los mismos.
En 61 ediciones de Eurovisión que llevamos hasta ahora, han ganado 26 países diferentes. Y desde que se implantó el televoto en mayor o menor medida en 1997, han ganado en estos últimos 20 años nada más y nada menos que 16 países distintos.
Todo política.
El argumento rey. Bueno, aquí me voy a explayar un poco más. Es un argumento victimista donde los haya y que nos ha servido para edulcorar nuestras malas posiciones siempre.
Que cualquiera puede llamar y dar su voto, y entonces los colectivos forman algo muy importante, ¿no? Quiero decir, colectivo, en este caso el colectivo gay, pues evidentemente se ha llevado el gato al agua. Y después otros colectivos muy de amigos, ¿no? Quiero decir, los países se van votando a los países de al lado, los países que siempre han tenido pues afinidad. Por ejemplo, Alemania, estaba muy claro que iba a dar 12 puntos a Turquía. ¿Por qué? Pues porque, joder, Alemania está lleno de turcos, o sea, está llenísimo.
A lo mejor el croata recibe votos de los macedonios, serbios, de los montenegrinos, pero para ganar Eurovisión o para quedar entre los 5 primeros es muy importante que te voten la mayoría de países posibles. No te puedes conformar con los votos de tus 4 o 5 vecinos. Te tienen que votar países del norte, del sur, del este y del oeste, de arriba, de abajo y del medio. A nosotros en España nos sonará mucho más cercana una canción portuguesa o italiana que una canción georgiana o armenia. Y en este juego de votarnos unos a otros hemos participado todos. 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 Cuando Andorra nos daba generosamente sus 12 puntos año tras año. En 1978, el maravilloso dúo Bácara representó a Luxemburgo.
¿Por qué participa Israel? Israel no es Europa.
Otro de los argumentos típicos es porque está Israel y ahora en los últimos años porque participa Australia. Bien, es importante saber que la organización de Eurovisión está auspiciada por la Unión Europea de Radiodifusión. Todos los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión se sitúan en unas coordenadas geográficas que incluyen el norte de África, Oriente Medio y países un poquito más allá del Cáucaso. Y es por eso que participa Israel e incluso Marruecos participó en 1980.
Mm.
montados en un taxi en medio de la noche. Aquí y ahora puede comenzar tu viaje. Estoy hablándote y tú no puedes verme. La culpa y el pasado te persiguen. Eres la jaula.
Muchas gracias a Sixta y Jésima y su canal Eurovision Gay Friendly y a Iván Iñarra por estas informaciones en clave humor, también la primera sobre el festival más gay friendly y parece que también lesbo friendly de la historia. Vamos ya con las noticias que, como todos ustedes saben, pirateamos de los distintos medios que podemos encontrar por la red. En este caso, pues le ha tocado a Dos Manzanas, a La Vanguardia y a La Sabiduría Popular. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este lunes, con motivo del Día Mundial contra la LGTBI-fobia, una verdadera unión de igualdad en la que todos puedan vivir y amar libremente. Se mostró especialmente preocupada porque en 69 países se criminalizan las relaciones homosexuales, en 11 de los cuales con pena de muerte, y reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGTBI. La administración Biden recupera la protección de las personas trans frente a la discriminación en la sanidad. La administración Trump había anulado la orden aprobada por Obama en 2016. La orden prohibía la discriminación de las personas trans, intersexuales y de género no binario en la prestación de servicios de salud. Condenadas a 5 años de cárcel, 2 mujeres trans acusadas de tentativa de homosexualidad en Camerún. Las víctimas fueron detenidas en febrero y han recibido la pena máxima. El activismo advierte del recrudecimiento de la persecución en los últimos meses y de los malos tratos que sufren los detenidos. La principal iglesia luterana de Estados Unidos elige por primera vez en su historia a una persona transgénero para acceder al episcopado. La ELCA es la mayor denominación luterana de Estados Unidos y la 7ª iglesia cristiana del país por número de fieles. El nombramiento tiene, por tanto, una gran significación social, aunque a algunos LGTBI nos importe un bledo los asuntos religiosos. Y ya para finalizar, no lo vamos a hacer con una noticia, sino con todo un catálogo de ellas, o de sabiduría, un catálogo de sabiduría popular, porque se acerca el mes de junio, que es el mes LGTBI por excelencia, el mes del orgullo, y una vez más tenemos que escuchar aquello de ¿por qué no hay un orgullo hetero? Bien, pues vamos a ir anticipándonos y contándoles a estas gentes por qué no hay un orgullo hetero. 8 razones por las que no lo hay. La primera, porque no te persiguen en ningún país por ser hetero. La segunda, porque puedes ir de la mano con tu pareja sin problema, incluso besarte en el transporte público o por la calle. Tercera razón, porque no te pegan por la calle por ser hetero. Cuarta razón, porque puedes adoptar hijos sin ningún impedimento. Quinta razón, porque ninguna religión te condena. Sexta razón, porque nadie te ha discriminado en el colegio ni en el trabajo. Séptima razón, porque tus padres ni nadie de tu familia te discrimina. ¿Cómo te van a echar de casa por ser hetero? ¡Qué tontería! Octava razón, porque no hay libros ni personas que dicen curar la heterosexualidad, ni se exponen en el Corte Inglés. Y si no te ha quedado claro, pues mejor no lo intentes más, mejor déjalo como lo dejamos ya nosotros por el episodio de hoy. Queremos agradecer a Sandra Barneda, La Sexta Noche, Televisión de Baleares, el canal Eurovisión Gay Friendly de Sixta y Jésima, a Soy una Pringada, Iván Iñarra y nuestras travestis paraguayas. Recuerden ser felices. Adiós. Eso que te impide seguir.
horizonte y hacerte reaccionar entre la niebla de un fantasma. Quiero que sepas que yo estoy aquí escuchándote, aquí y ahora que comience el viaje. Ruido, todo lo que hay en tus ojos es ruido. Remordimientos, arena y granizo. Todo lo que viene de ti, todo lo que me haces sentir es humo. Un beso que te impide seguir y besarme esta noche, pero no es tarde. Toma mis labios, la luna arde. ¿No ves que el futuro está mirándote? ¿No ves que el futuro está mirándote?
Se critican, que critiquen. Se critican.